Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Tanto por un viaje a las sierras de Córdoba como por Alicia Giudici de Solari, la profesora de geografía que tuve a partir de tercer año en el colegio, con tan solo 15 años tomé la decisión de estudiar geografía en la universidad. Así que quise averiguar sobre los planes de estudio. En la Universidad de El Salvador me entregaron los papeles correspondientes a las asignaturas obligatorias y los referentes a las cuotas que debía pagar. Muy amables y nada más. Cuando llegué al Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, después de confundir la calle 25 de Mayo con la Avenida de Mayo, creyendo que era lo mismo, me atendió la secretaria, una señora mayor no muy simpática. Me dio un listado de materias y me dijo que todavía me faltaba mucho para tomar una decisión, a lo que le contesté que ya lo había hecho. Entonces alguien que estaba en la oficina contigua escuchó la conversación y vino a mi encuentro. Ese hombre simpático de anteojos y parecido a Kissinger me invitó a su despacho para conversar sobre el tema. Primero escuchó mis razones por las cuales quería estudiar geografía y luego terminó de convencerme hablándome sobre la importancia de los geógrafos como directores de orquesta respecto de otras disciplinas. Ese señor resultó ser Horacio Di Frieri, en ese entonces director del Instituto de Geografía. Años más tarde sería mi profesor en Introducción a la Geografía, Geografía Humana General y tutor de tesis de licenciatura. Regresé a mi casa más que entusiasmada, y a pesar de que mi mamá insistió en que El Salvador era mejor, una universidad católica con mejor ambiente y no politizada, no me gustó el plan de estudios en el cual se incluía teología como asignatura, quitando materias que me parecían centrales para mi formación. En la UBA se exigían dos idiomas. Uno de ellos era inglés, que ya venía estudiando desde los 8 años, y podía reemplazarse por alemán. Y francés obligatorio. Eso no me causaba ninguna gracia, pero era un obstáculo que debía salvar. Entonces pedí que me enviaran a estudiar esa lengua para no tener problemas después. Al poco tiempo comencé a ir a la casa de la profesora Babi Bonorino. Mataba dos pájaros de un tiro, porque ella también enseñaba inglés. Y como ejercicio me traducía las palabras del francés al inglés. Su departamento quedaba en la avenida Coite, a 1 cuadra de la avenida Rivadavia, en pleno corazón de Caballito. Tanto ella como su madre eran dos personajes, sobre todo en relación con la vestimenta, que parecía trazada en un siglo. Además tenían enorme cantidad de adornos y muñecos de peluche, todos envueltos en bolsas de celofán para que no se les acumulara tierrita. Y una vez que entraba o salía algún alumno, pasaban alcohol por todas partes. La casa siempre estaba perfumada naturalmente porque hacían dulces de frutas y nos lo daban a probar junto con algún tecito. Eran muy buenas personas. Me resultaba muy agradable ir y aprendí bastante. Bueno, primeramente vamos a escuchar un tema en francés que yo justamente, como tenía muchas dificultades, trataba de escuchar canciones en ese idioma para ir practicando, aunque sea la pronunciación. Y ese tema va a ser Poupée de Cire, Poupée de Son, de Serge Gainsbourg, por Franz Gall.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon
serait gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. En mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Esta canción fue acompañada con el redoblante por mi hijo Martín Benítez Liberali. ¿Quieres saludar hoy, Martín? Saluda por el micrófono.
Hola, Matite, apelo de Vigilali.
Muy bien. Le cuesta mucho seguir este tipo de canciones con el redoblante porque él en casa tiene una batería, pero es complicado trasladarla. Y como es rockero, bueno, con la batería y el redoblante funciona mejor, pero con este tipo de canciones es más complicado. El tema de empezar a estudiar francés y tratar de prepararme o estar pensando ya directamente en el ámbito universitario significó una quita importante de tiempo para el estudio de la totalidad de las materias del colegio, lo que redundó en una suerte de abandono hacia las ciencias exactas que jamás me habían gustado. En los años anteriores muchas veces me sentaba junto a la hermana Eva, quien pegaba los machetes, en especial para las fórmulas de matemática, en su crucifijo. Ninguna profesora desconfiaba, por lo que nuestras notas eran muy buenas. Pero ella ya no estaba en la escuela y tuve que cambiar la manera de zafar. Jamás me ratié para pasear con mis amigos. Por un lado, por el escarmiento que habíamos tenido con mi amiga Silvia, que había sido descubierta con su noviecito Fernando y le significara el cambio de colegio. Pero por otro lado, porque no quería quemar inasistencias que pudiera necesitar para hacer algún viaje, además de que todas las ciencias sociales me interesaban. Entonces, mis rateadas fueron siempre selectivas y consentidas. Es decir, en las horas de clase en que debía dar alguna lección no sabida y con permiso. Si las clases conflictivas eran hacia el fin de la jornada, lo ideal era hacerme la enferma. Ponía secantes o papel de diario como plantilla de mis zapatos y en cuanto produjera fiebre pedía retirarme. Entonces me enviaban con el micro de don Luis a mi casa, donde seguía la parodia toda la tarde. Pero a la noche me mejoraba porque al día siguiente quería volver a la escuela. En esos casos, si llamaban al médico, este decía que seguramente sería un virus, que es lo que siempre siguen diciendo cuando no saben muy bien de lo que se trata. Si justo las lecciones o pruebas, sorpresa, coincidían con mis días de menstruación, el pretexto era aún más sencillo. En una oportunidad, ya habiendo repetido de manera muy seguida esas huidas, nadie creyó mis argumentos. Pero la situación ameritaba una emergencia. Era el mes de noviembre, y de hacer esa prueba sorpresa, me llevaría examen matemática arruinando mis vacaciones. Entonces, acepté tomar una aspirina, y como soy alérgica al ácido acetil salicílico, en pocos minutos comenzaron a enrojecerse mis ojos y a hincharse mi cara desmedidamente. Parecía un monstruo. Rápidamente me llevaron al hospital Durán, que quedaba a pocas cuadras, y llamaron a mi mamá. Eso por un lado me benefició, porque después cada vez que alegaba algún dolorcito, me mandaban a casa. Pero mi mamá estaba furiosa por el riesgo en que me había puesto, y ya no me creía cuando me enfermaba de verdad. Durante un largo tiempo, las horas de física y química coincidieron con los viernes antes de la misa. Entonces me anotaba para las confesiones, y luego me quedaba rezando como si hubiera violado todos los mandamientos. Pero lo más interesante era cuando, con alguna compañera, le ofrecíamos a la hermana Jacinta o a otra ir a hacer algún mandado. Uno de los más recurrentes era ir a comprar flores para la capilla o a pedir colaboraciones a diferentes comercios para las kermeses que se realizaban todos los octubres. Entonces cruzábamos la calle y entrábamos al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Paseábamos por las enormes y variadas salas y recién más tarde íbamos por lo que nos habían encomendado. Los encargados del museo creían que estábamos haciendo una práctica para las clases de biología y nos daban muy buenas explicaciones. El sector que jamás me gustó fue el de los reptiles, pero me convertí en una experta en colección de minerales y de esqueletos de dinosaurios, lo que me allanó el camino cuando en la facultad cursé geología. Pero por otro lado, las rateadas en las clases de matemática y física me significaron mi primer aplazo en la universidad y el atraso de mi carrera en más de un año. Vamos a escuchar Corazón de Estudiante por Mercedes Sosa.
Como sangre de esperanza que respire en nuestro pecho y se mece como el mar, duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven cumbre de amor. Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino, cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día, y hay que cuidar de ese brote, oh, para salvar a los dos. Fruta. amigos, alegría y muchos sueños.
Bueno, yo dije al comienzo hoy que además de un viaje a las sierras de Córdoba, la elección de la carrera de geografía había tenido que ver con el inicio de una nueva etapa en la escuela en la que había dictado esa asignatura la profesora Alicia Giudici de Solari, a quien tenemos hoy presente. Una gran alegría, Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes. La alegría es mía poder compartir estos momentos contigo.
Con Alicia durante muchos años no nos vimos, no supimos nada una de la otra.
Efectivamente. Y
nuevamente nos volvimos a ver hace unos años atrás y cada tanto compartimos algún almuerzo o algún cafecito.
Exacto. Muy agradables esas reuniones, ¿no? Y recordando viejos tiempos. Yo ingresé en el colegio después de recibirme. Yo había estudiado en el Instituto Superior del Profesorado, recordando excelentes profesores que me habían formado, muchos de ellos autores de los libros de geografía en esa época. Recuerdo a Florial Rossi en Europa, que lo tuve, a la doctora Quarleri, geóloga, excelente también, a un profesor que fue muy trabajador, el profesor Grondona, murió joven, pero con sus trabajos nos alentaba, llevaba sus copias, todo su material organizado para aquella época, y tanto en América como en Argentina participábamos muy bien de sus clases. Danino Pastore, el ingeniero también en geografía económica y en cartografía, y tantos otros que después la mayor parte de los libros de geografía fueron editados por ellos, ¿no? Así que, bueno, fueron años muy interesantes de preparación, y después empecé a trabajar, recibida a fines ya del secundario, después de cursar 4 años en el profesorado, y primero fue en el Instituto Virgen Niña, donde, bueno, apenas me recibí, trabajé durante muchos años, y unos años posterior en el Divino Rostro, donde justamente fue una alumna, Ana María, ¿no? Traté siempre de participar y dar lo mejor de mí. Realmente tengo que agradecer todo el trabajo de mis profesores. Me recibí, bueno, con las notas más altas, así que tengo algunos premios, el premio Instituto Antártico al mejor egresado de la promoción y otros premios también. Pero lo fundamental fue siempre cumplir con mi deber y estar al frente. Tal es así que en algunos colegios me decían, pero usted nunca falta, ¿por qué no falta? Pero primero el deber y después los gustos particulares, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia interesante toda esa época, de la cual han transcurrido más de 50 años atrás, más, porque ya muchos de mis alumnos cumplieron los 50 o 60 años de egresados, ¿no? Bien.
Es interesante que hemos tenido, yo tuve en la universidad, en las asignaturas Geología y ajá, Geomorfología, la doctora Quarleri,
ajá,
y en las materias regionales al profesor Grondona.
Ah, qué bien, sí.
Es decir, que evidentemente sí, ha sido también para ellos,
claro, una experiencia similar, ¿no?
Exactamente.
Sí, y en geomorfología no, nosotros no la tuvimos a la doctora Quarleri, sino a la señora de Torres, que también fue la profesora de metodología y práctica de la enseñanza, pero ella participó, si yo mal no recuerdo, en algunos capítulos de Suma de Geografía, ¿no?
Ah, sí, sí, claro.
Así que toda la parte de hidrología y todo eso, creo que lo enfocó ella, ¿no? Y bueno, sí, trabajó muchísimo también porque su experiencia nos llevaba a los colegios donde ella trabajaba, participábamos observando primero las clases que ella dictaba y así que fue una experiencia también enriquecedora, sí.
Sí, con la doctora Quarleri también tuve otra experiencia posterior, porque yo hice las prácticas de la enseñanza en el Colegio Carlos Pellegrini, uh-huh. Y ella en esa época era la directora del Departamento de Geografía.
Ah, qué
porque
bien.
El Carlos Pellegrini es
sí.
Un colegio enorme,
enorme,
sí. Y justamente estaba departamentalizado.
Sí, sí, sí.
Y ella vino a asistir a mis últimas prácticas.
Ajá.
Realmente yo la quería muchísimo. Pero ese tema de ratearme dentro del Museo de Ciencias Naturales hizo que yo los minerales los conociera a la perfección.
Sí.
Y justamente Quarleri nos ponía minerales sobre la mesa y
Exacto.
nos pedía que los reconociéramos. Y yo, en ese sentido, después tenía, me costó mucho la primera vez que yo tenía muy buenas notas en los parciales con ella, pero en el final, como en la UBA se tenía que dar final, aunque uno tuviera 10 de promedio en los parciales, fue la primera materia que di. Yo nunca me llevé materias en el secundario. Con las estrategias que tuve, nunca me había llevado. Entonces no sabía cómo se daba un examen y ahí la nota fue más baja, pero después sí, bueno, tomé aires de otra manera. Pero realmente aprendí muchísimo con ella y lo mismo el profesor Grondona. Los apuntes los conservé durante muchísimos años.
Sí, yo también. Sí. Exacto, porque lo tuvimos tanto en Geografía de América como en Geografía Física Argentina.
Sí. Claro, yo en Geografía Física Argentina tuve al profesor Siragusa, pero en América lo tuve al profesor Grondona y también en otra de las regionales generales, ¿no? Bueno, así como estamos, yo voy a contar también otra cosa. Ya esto había sido en tercer año y yo ya tenía decidido la carrera, no tenía ninguna duda. Algunas dudas vinieron después, pero después se disiparon. Pero cuando estaba en cuarto año, con el tema de que ya tenía física y química más complejas y realmente yo tenía dificultades, además de que no me gustaban. Entonces es como que dejé de lado otras materias y entre ellas dejé de lado geografía también porque total sabía que la iba a levantar. Entonces un día Alicia tomó una prueba y me saqué un 3.
Yo no recuerdo, pero bueno.
Bueno, y en mi casa se enojaron mucho porque, ¿cómo? Te estamos mandando a estudiar francés, estás diciendo que querés estudiar geografía y resulta que ni siquiera te preocupás ahora. Era Geografía Física de Argentina. Sí. Y justo coincidió con que en las vacaciones de invierno íbamos a ir a La Rioja y me llevé el libro, me acuerdo que me llevé el libro, porque además sí, teníamos que estudiar la cordillera, la precordillera, las sierras pampeanas, todo junto. Y entonces saqué fotos del Velasco, saqué fotos del Famatina, estudié, pero a lo mejor. Y entonces pedí a la vuelta para levantar la nota, pasar las diapositivas que había tomado en La Rioja.
Eso lo tengo presente. Sí, sí.
Me fui
muy interesantes.
cajas de diapositivas de todos los cerros que habían tomado fotos, de los llanos, para poder levantar ese 3. Que sí, lo levanté pronto, porque tanto en historia como geografía, yo sinceramente estudiaba en minutos y lo retenía perfectamente.
Sí, sí.
Esa vez del 3 era, ni siquiera lo había leído, nada, porque justamente dediqué el tiempo para otra cosa. Pero fue muy grato, justamente consideré que ese 3 estaba bien puesto, porque evidentemente había sido un desastre esa prueba. ¿Tiene alguna otra anécdota de la escuela en particular o de alguna otra cosa que quiera?
Bueno, en este momento hay tantas anécdotas, pero después, bueno, yo me tuve que retirar. En 1970 fue el último grupo que tuve de alumnas, que creo que estabas en ese grupo.
Sí, sí.
Y sí, en quinto año. Y bueno, ya en ese momento me tuve que alejar de Buenos Aires, primero porque estuvimos radicados durante 3 años aproximadamente en México por mi esposo, entonces pedí una licencia sin goce de sueldo y después ya empecé a trabajar en Pergamino. Así que fueron años que prácticamente desaparecí de Buenos Aires, ¿no? Ahí sí, en Pergamino no existía el profesorado. Y lo más cercano tenían que trasladarse o a San Nicolás o en la provincia de Santa Fe. Y más o menos en alrededor de la década del 90, ahí sí se establece por primera vez el profesorado de geografía. Y bueno, entonces sí, dije, bueno, me gusta, empecé por dictar algunas materias con geomorfología en primer año. Dije, todos los años voy a empezar con una, bueno, hasta que llegué a tener el máximo de horas, que claro, no podía tener titulares, pero bueno, dije, bueno, si me desplazan, me desplazan. Pero llegué a tener 30 horas porque eran 12 de metodología y práctica, más geografía argentina, geografía de Europa, geografía de Asia, geografía americana. Así que bueno, fue un momento de mucha actividad. Posteriormente hubo unos cambios en la organización. Se disuelve el profesorado de geografía y se transforma en profesorado de ciencias sociales, o sea, con historia, donde dictaba algunas. Pero yo entonces dije, bueno, dejo la parte de metodología y práctica de la enseñanza, que me absorbe bastante tiempo también, y ir a los colegios y todo, y me dejé con las horas de teoría donde dictaba las materias que me interesaban, ¿no? Así que bueno, esos fueron. Y en realidad me jubilé recién en el 2006, pero me costaba dejar el nivel terciario porque iban con muchísimo interés. Y entonces, en ese momento, el secundario fue lamentable porque decían, bueno, pero sobre todo se conectó con colegios primarios, octavo, noveno, dependíamos de colegios primarios. Entonces, las directoras decían, bueno, pero los chicos vienen a comer. Y bueno, fue unos años un poco difíciles, ¿no? Pero bueno, ya en el 2006, cuando me retiré, bueno, en realidad no era mi intención, pero dije, no, me retiro de todo, porque cuando el médico, fui por un problema de la voz, porque no para retirarme, dice, no, señora, pero usted ya con la edad se está pasando de ti. Sí, y realmente, y entonces bueno, ahí sí dije, bueno, cerramos un capítulo.
Cuesta, sí. Cuando uno ama lo que le gusta, cuesta.
Exacto. Sí.
Bueno, yo voy a aprovechar para darle el último libro que he sacado con otras personas también. Forma parte de la actividad de investigación que hemos realizado con grupos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Luján y el Centro de Estudios Alexander von Humboldt.
Muchísimas gracias, lo voy a leer con muchísimo interés desde ya.
Es geografía, Argentina como geografía.
Muy bien.
Y Humboldt, que es una asociación de geógrafos que en este momento presido, justamente yo conocí a Humboldt a partir de las clases de geografía con Alicia. Ajá. Por la corriente de Humboldt.
Ah, claro, exacto, sí, cuando hablábamos, sí.
Por que lo estudiábamos sí, en tercer año
en geografía. En tercero, en América, exacto. Muy bien.
Así que Alicia...
Muchísimas gracias.
Quiero que sepa que toda mi labor tuvo que ver justamente con la labor que usted ha hecho... Bueno, cuando yo era adolescente.
Simplemente traté de cumplir con mi obligación.
Bueno, Víctor, ¿estás conectado?
Sí, sí, por supuesto.
¿Querés contar alguna anécdota tuya del secundario? ¿Cómo te iba con geografía?
Bueno, para el secundario creo que todos debemos tener anécdotas como para escribir un libro. Porque... el secundario es una época muy movida, digamos, en la gente comienza, en los chicos, dejamos de ser chicos y empezamos a ser grandes, y empieza, bueno, la independencia y el yo hago lo que quiero y desafío al profesor, y entonces es una época complicada. Sí, yo también me he hecho la rata, Ana. Y sobre todo porque muy cerca del Colegio Nacional número uno donde estudiaba, había una
academia en qué ciudad. Aclará en qué ciudad vivías.
En la ciudad de Posadas, en Misiones. Y muy cerca del colegio donde íbamos, y íbamos muchos amigos, compañeros, quedaba esta academia de billares. Que, bueno, en aquella época era como decir, bueno, voy a jugar al billar, era que, bueno, ya comienzo a ser grande, comienzo a ser adulto, ¿no? Porque los niños no juegan al billar, pero los adultos sí.
Claro.
Y entonces lo que teníamos era todo un grupo de amigos, de compañeros, que éramos 6 o 7, que organizábamos torneos de billar. Y bueno, nada mejor que hacerse la rata en el colegio e instalarse en la academia de billares todo el día. Así que ese era el objetivo. No era porque no me gustaba alguna asignatura o porque tenía problemas con algún profesor. Era porque me gustaba mucho el billar. Y entonces, como alrededor de las 6 de la tarde ya no dejaban entrar a menores, entonces el horario para ir era, bueno, un poco el horario del colegio. Así que ahí nos hacíamos la rata 6-7 juntos, ¿no? 6-7 compañeros juntos, y nos íbamos al billar a jugar todo el día, hasta que nos echaban.
¿A qué hora entraban los adultos? ¿A las 6?
Los adultos era a las 6 de la tarde, ah, sí. Ajá. Y entonces, bueno, ya a esa hora menores no, nos teníamos que ir, y entonces la única hora que quedaba era la hora lectiva, ¿no? Los horarios de estudios y demás, que uno podía hacerse la rata. Que, por cierto, nunca supe por qué se llama la rata.
No, yo tampoco.
¿Por qué se llama hacerse la rata? Es faltar al colegio a escondidas. Porque en realidad es eso, ¿no?
No tengo idea. ¿En España se dice de la misma manera?
No, no tengo idea.
Habría que averiguarlo.
Sí. Sí, yo la palabra no, aquí en España no la escuché nunca, pero bueno, siempre en Argentina era hacerse la rata.
Y sí.
Eso era, estaba colectivamente aceptado.
Bueno, ahora vamos a escuchar el texto que vos leíste sobre Miami en el año 68, sobre uno de los viajes de mi padre.
Y esta semana, en Anecdotario, continuamos con los viajes que describe Ampelio Liberali. En este caso, Ampelio viajó a Miami en 1968, cuando llegó a la ciudad de la Florida después de asistir a los Juegos Olímpicos de México. Y este relato, esta narración, está hecha por él en el programa Viajando por el Mundo, que fue transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, en 1976. Y Ampelio nos narra lo siguiente. Miami es una ciudad con dos divisiones muy notorias. Miami Beach, que es la zona balnearia, y Miami City, que es la ciudad del centro. Aunque en la zona del balneario, o de los balnearios, también hay actividad comercial. Hay restaurantes, tiendas, almacenes, mercados, supers, porque allí casi todo es super. Pero varios puentes unen los dos sectores. Y Miami Beach, además de sus balnearios tan conocidos en las películas, tiene una serie de hoteles con pileta de natación en el patio. Es decir, que hay agua caliente y salada de un lado, y caliente, fría, tibia, dulce y salada por el otro. El hotel en el que me alojé, mis huesos cansados y doloridos que estaban después de muchos días de trajín, el hotel no era ni grande, ni el mejor, ni el más caro de Miami Beach. Ya quedaban en mis famélicos bolsillos muy pocos dólares, de los que también muy pocos me había podido llevar de Argentina, ajustándome a la ley que regía entonces y que era más o menos la que está en vigencia en la actualidad. Ese hotel estaba así en la costanera de Miami. Desde sus ventanas se veía muy cerca la costa, la playa, el mar, un mar caliente. Las aguas de Miami Beach son famosas en el mundo por permanente calidez. Algunas palmeras en la orilla daban la sensación de estar en la costa del Caribe. Hasta ahí llegaban en verano y en media estación miles de personas a tomar sus baños y miles más, tal vez, a presumir de haber estado en Miami. Así que llegué al hotel a la media tarde. Desde México llevaba el cansancio de muchos días, durmiendo pocas horas, con el afán lógico, de más, de registrar en mi cámara más cosas, de traer de regreso mayor documentación de cuánto me había resultado conocer. Y así haría también en los pocos días que iba a estar allí. Recordaba que en Miami había un cónsul argentino conocido mío de años atrás. Era Eduardo Escudero, a quien había conocido como árbitro de boxeo en jornadas del Luna Park en Buenos Aires, durante mi paso por la revista El Gráfico años atrás. La cosa sería encontrarlo, porque Miami no es un pueblo fácil, y a la hora de llegar ya el consulado estaba cerrado. Pero, como soy un tipo de suerte, el empleado de la limpieza que estaba trabajando en la representación diplomática argentina, y por coincidencia hablaba algo de español, me dio el teléfono del domicilio de Escudero, el cónsul, y así concerté la cita para la mañana siguiente, con un argentino que, desde su cargo diplomático, honró al país. Me resulta grato decirlo, porque no siempre ocurre así.
Vamos a escuchar Summer in the City por Loving Spoonful.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look at every corner of the city. Till I'm easy like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights. In the summer, in the city, in the summer, in the city.
Alicia, ¿conoce Miami?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, estuvimos en dos oportunidades, sí.
Bien.
La primera vez, cuando volvíamos de México, año 73, Y después, alrededor del 90 y pico, sí, volvimos otra vez. Sí, sí.
Ah, bueno. Sí. ¿Y vos, Víctor?
No, Miami no conozco. No tengo la suerte de conocer Estados Unidos.
Ah, mira.
Siempre por alguna u otra razón no coincidí, y sí coincidí con otros países, ¿no? Pero no con Estados Unidos. Es que también es complicado entrar a Estados Unidos. No es fácil, ¿no? Siempre hubieron miles de requisitos para ir y entrar, y no es lo mismo para los argentinos entrar en Italia o en España, digamos, que tenemos raíces y nos reconocen un poquitito cercanos.
¿Y con el pasaporte europeo tampoco pudiste?
No lo intenté, Ana.
Ah, bueno.
No, más bien me atrajo el Oriente y he viajado más por el Oriente y por las tierras de Moisés y de David y de Goliat y de toda esa zona. Me he pasado caminando el desierto del Wadi Rum, que fue por donde atravesó el pueblo judío.
Mirá, qué bueno.
He visitado la tumba de Moisés, que está en el Monte Nebo, y digamos, me atrajo mucho más el río Jordán, que es un hilito, que fue donde bautizaron a Jesús de Nazaret, y me atrajo más ese tipo de conocimiento que ir a, digamos, las playas de Miami, que bueno, sabemos que son mucho shopping y ya.
Sí, yo en realidad a Estados Unidos siempre fui por algún congreso, no es un país que me atraiga tampoco, y Miami es el punto de partida para ir a otros lugares, porque las conexiones, la mayor parte, salvo algún otro vuelo que hice a Dallas para ir a otra región, pero normalmente las conexiones son vía Miami. Tampoco, no, las playas, a mí las playas no me interesan en ninguna parte del mundo, vamos a ser claros. A mí me gustan las montañas, no las playas. Pero casi siempre fue lugar de paso. Bueno, vamos a hablar de paso. A presentar a unas bandas que van a tocar el domingo próximo en el San Justo Shopping a las 18, que son bandas formadas por el musicoterapeuta, el licenciado Atilio Pablo Bertorello, que él tiene un proyecto. El proyecto se llama Minimalista Orquestra. Él se dedica a trabajar con personas con determinadas discapacidades, pero que tienen una gran capacidad a nivel musical. Por eso nosotros siempre hablamos de relatividad de las discapacidades y buscar las capacidades en vez de destacar las discapacidades. Dentro de esas bandas vamos a ir presentando, van a tocar un tema cada uno. La primera de ellas se llama Los Pies Grandes y fue creada por Sebastián Castro, uno de los actuales integrantes, y vamos a escuchar un tema creado también de su autoría, Viaje a la Luna. Entonces, Viaje a la Luna por Los Pies Grandes.
2, 3, va.
No es eso. este es otro. Este es escondido bajo el brazo de las pelotas por los monstruos del sillón. Sí, el tema este fue escondido bajo el brazo de las pelotas por los monstruos del sillón. Y ahora vamos a escuchar otro de los temas que se van a tocar el domingo. Les comento que en el shopping de San Justo va a ser en el patio de comidas, así que es un ingreso libre, a menos que además quieran consumir algo, pero no tienen obligación de hacerlo. Por eso esperamos que nuestros oyentes vengan al patio de comidas. Y ahora hay un tercer tema que es del grupo Camouflage, de Great Commandment. Lo va a interpretar Nacho Alegre, que pertenece al grupo, al proyecto de la Minimalista Orquestra. Bueno, nos estamos despidiendo, agradeciendo la presencia de la profesora Alicia Giudici de Solari. Seguiremos encontrándonos en algunas otras oportunidades y la verdad que nuevamente no solo agradecer la presencia del programa, agradecer el tema de haber generado la vocación que... de la cual no me arrepentí en ningún momento de mi vida.
Bueno, me alegro, Ana María. Te mereces todos los éxitos que has logrado.
Muchas gracias. Bueno, Martín, ¿te querés despedir?
Sí.
Despedite en el micrófono.
Bueno.
¿Y Víctor, te despedís?
Sí, con no, Ana. Hasta la semana que viene, el jueves, otra vez a las 4 de la tarde, aquí en esta radio, Anecdotario.
Muy bien, nos vemos, es una forma de decir, nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.